Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más a través del 94.3 de FM. Y pues entramos de lleno con la información aquí en Señal Informativa. Le comento que este fin de semana se llevó a cabo la octava feria jalisciense de la miel en Zapotlán el Grande, la cual recibió más de 6.000 visitantes en el Foro Luis Guzmán con la presencia de 15 comerciantes de miel. María Justina del Toro Rodríguez, una de estas comerciantes, explica que su familia tiene 90 años en el negocio de la producción de miel orgánica. Además, han participado en otras ferias de la miel como en Guadalajara, Mexicali, Ciudad de México y Tijuana. Con esta experiencia, han producido diferentes productos derivados de la miel como jalea real, el polen, caramelos, suplementos alimenticios, entre otros.
Mi papá tiene 70 años en la apicultura, desde que tenía 6-7 años inició con mi tío y pues hace 20 años iniciamos con la producción orgánica, que es muy útil para prevenir todas las enfermedades, ya que la miel es un producto 100% natural que te ayuda a prevenir infecciones, te da energía, lo que es el propóleo, la jalea real, el polen y lo que son suplementos alimenticios. Estamos manejando ya también lo que son caramelos, tratando que las personas se interesen en consumir la miel, ya que tiene grandes beneficios para la salud.
Por su parte, Salvador Hernández Llerenas, presidente de la Asociación de Apicultores y Polinizadores del Estado de Jalisco, detalla que durante esta feria ofrecieron talleres, conferencias, además de la venta de miel. Asimismo, refiere a la buena respuesta de los visitantes en esta octava edición de este evento.
Pues ha sido muy buena la respuesta tanto de apicultores como del público en general. La idea de esta feria de la miel, hoy es su octava edición, ha sido promover los productos de la colmena, la importancia de las abejas y la capacitación de los apicultores en los mismos eventos. Bueno, tenemos que en promedio nos están visitando 3.000 personas. Eso fue el día de ayer. Hoy no hemos contabilizado todavía, no ha concluido el, pero esperamos que sean unas 6.000 personas las que nos visiten aquí a esta feria.
Salvador Hernández comenta que Jalisco cuenta con municipios que son grandes productores de miel a nivel estado. El principal es Jamay, seguido por Zapotiltic, Ciudad Guzmán y Encarnación de Díaz.
En la región sur no tengo exactamente la cantidad de apicultores, pero en el estado habemos 1.700 apicultores. La producción de miel, voy a ampliar este punto, Jamay, Jalisco es el principal productor de miel en el país. Se dice que es Yucatán, pero en Yucatán son muchos municipios los que conforman la producción. Yucatán es el primer productor en el país de miel, pero el municipio más importante melífero en el país es Jamay. Por supuesto también en Jalisco. Jalisco tiene 4 municipios importantes en la producción de miel. El primero obviamente es Jamay, el segundo es Zapotiltic, el tercero es Ciudad Guzmán y el cuarto es Encarnación de Díaz. Esos 4 municipios son los que conforman el eje de la apicultura de Jalisco.
Por último, Hernández Llerena invita a la población a cuidar de las abejas y no maltratarlas, ya que la cantidad de abejas ha disminuido en los últimos años a nivel mundial.
Señal Tiempo.
Y bueno, el pronóstico del tiempo para el día de hoy persistirá la entrada de humedad originada por la corriente en chorro subtropical, la cual interaccionará con una vaguada polar que se aproximará al noreste de la República Mexicana. Ambos sistemas propiciarán condiciones para lluvias puntuales, fuertes en zonas de Sonora, de Chihuahua, además de lluvias y chubascos en el noreste y norte de México. Asimismo, existirán condiciones para la caída de lluvia en gelante o aguanieve en sierras de los estados mencionados. Durante esta noche y madrugada del miércoles, en sierras de Baja California y canales de baja presión sobre el centro y sureste del país, en combinación con la entrada de humedad de ambos océanos, originarán lluvias e intervalos de chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas en zonas del occidente sur, sureste y península de Yucatán. Adicionalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera ocasionará baja probabilidad de lluvia en la mayor parte del territorio mexicano, así como ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de heladas en zonas montañosas. Para el pronóstico de aquí de Ciudad Guzmán, le comento que estamos a una temperatura de 18 grados centígrados con una humedad de 81% y también existe una probabilidad del 6% de lluvia. Este pronóstico se lo agradecemos al Sistema Meteorológico Nacional. Y bueno, con esto vamos a nuestra primera pausa, pero no se despegue que le tenemos aún más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Y bueno, gracias por seguir en compañía del 94.3 de FM. Ya son las 9 y media de la mañana. Y bueno, el día de hoy le tenemos una entrevista, tenemos en línea telefónica para que nos hablen sobre esta Feria del Empleo. Tenemos a Luis Alonso Arcadia Lizaloa, responsable de promoción, vinculación y atracción de talento. También tenemos a Omar Ortega Palafox, él es coordinador general de desarrollo económico, turístico y agropecuario, y también a Edna Gómez del Toro, coordinadora de desarrollo económico, todos de Zapotlán el Grande. Pues muy buenos días y gracias por aceptar esta entrevista.
Muy buenos días, Guillermo.
Muy bien, pues sería que en esta ocasión pues nos platicaran sobre esta Feria del Empleo que están teniendo el día de hoy. Pues platíquenos a detalle de qué se trata esta feria.
Mira, Guillermo, primeramente saludar a tus radioescuchas de Radio Universidad y agradecerles el espacio. Pues esta Coordinación General de Desarrollo Económico, Turístico y Agropecuario, a través de su Coordinación de Desarrollo Económico, donde ya mencionaste, está la licenciada Edna Gómez del Toro, que en un momentito más tomará también el micrófono. Pues agradecerles, y estamos promoviendo principalmente este contacto que se ha tenido, y también las empresas también nos buscan mucho en el sur de Jalisco, en especialmente aquí en Zapotlán el Grande, por la cuestión de que somos una ciudad universitaria, tanto con el Tecnológico de Ciudad Guzmán y el Centro Universitario del Sur, con varias carreras de ingeniería. Y no solo de ingeniería, que también en ese caso ya hablar de estas vacantes de esta empresa que se llama Flex, que te digo va ahorita a tomar la palabra Luis Alonso Arcadia Lizaola, que es el encargado de vinculación y atracción de talento de la empresa Flex, pues va a hablar un poquito más a fondo de ya lo que tú tengas dudas.
Perfecto, pues entramos de lleno a esta, pues que nos platicaran, pues, qué vacantes hay disponibles y cuántas, qué perfil están buscando.
Sí, mira, te voy a pasar ahorita al ingeniero Luis Alonso para que te dé a grandes rasgos todo lo que es la empresa Flex, y también que comente, pues, antes cómo se llamaba, etcétera, etcétera, y esa vinculación que tenemos con ellos. Y después estará a la voz está la licenciada Edna Gómez del Toro para dar también otra información adicional que es muy importante. Deja pasarte al ingeniero, Luis Alonso.
Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Luis Alonso, pues que nos platicara, pues, qué vacantes hay disponibles en esta Feria del Empleo, qué perfil están buscando, que nos hablara detalles sobre esto.
Bien, mira, primeramente agradecer al Ayuntamiento de Zapotlán, a la Dirección de Promoción Económica, al ingeniero Omar, a la licenciada Edna por permitirnos estar el día de hoy aquí y obviamente ustedes por realizar esta entrevista. Y nosotros obviamente tratando de continuar con el desarrollo y el crecimiento del municipio de Zapotlán en la parte de la búsqueda de talentos para contratar personal, el día de hoy estamos viniendo a reclutar desde operarios de producción, técnicos hasta nivel ingeniería. Obviamente la parte de licenciaturas en carreras de comercio internacional, administración de empresas y muchas más vienen a empatar con las necesidades que hoy día tiene nuestra empresa. Entonces, estamos hablando de perfiles completamente técnicos a nivel ingeniería, licenciados, y también en la parte de producción demandamos una cantidad considerable de personal para que el día de mañana puedan ser parte de Flex. Flex anteriormente Flextronic, hoy día Flex, para los dos campos o las dos plantas, la sur y la norte. Entonces estaremos el día de hoy a partir de este momento hasta las 5 de la tarde esperando a las personas que estén interesadas en pertenecer a esta excelente empresa.
Y bueno, también platíquenos, pues, ¿qué requisitos necesitan en caso de algún interesado?
Mira, el día de hoy en la parte de reclutamiento, obviamente su currículum vitae y también la solicitud elaborada. Toda vez que ya obviamente la parte de reclutamiento ve el perfil y del interesado, viene el acta de nacimiento, el comprobante del INE, el número de seguro social para darlo de alta, y hoy día es algo muy importante que también no debemos dejar a un lado, la constancia fiscal que ya hoy día nos la están requiriendo para poder ser parte de las empresas. Una vez que ya la persona está contratada, hacemos de manera presencial los exámenes médicos, que esos obviamente hay dos puntos interesantes. Nosotros trasladamos al equipo médico aquí a Zapotlán, a Ciudad Guzmán, para estos exámenes, o en su defecto ya llevamos a nuestras plantas a los interesados para que puedan realizar los exámenes directamente ahí en el sitio.
Uh-huh. Y bueno, también, pues coméntenos, ¿cuántas vacantes están disponibles?
Pregunta muy, muy interesante. Tenemos una cantidad hoy día muy, muy agradable en el tema de la necesidad. En la parte de ingenierías estamos más o menos ocupando alrededor de 600, 700 jóvenes talentos o personas que ya hayan terminado su carrera para cubrir estas vacantes. Y en la parte operativa también estamos hablando de que tenemos entre 200, 300 y 400 vacantes para la parte operativa. Entonces, al final, como te diste cuenta, podemos generar empleo, obviamente, bien remunerado, una empresa con un sentido de responsabilidad en capital humana y una empresa transnacional que también tiene por delante el tema del desarrollo y el crecimiento de los trabajadores toda vez que entran a la misma. ¿Qué te quiero decir? Que hay personal en la parte operativa que desgraciadamente no ha terminado sus niveles secundaria, bachillerato, y con nosotros están terminando la secundaria, están haciendo la preparatoria, incluso tenemos carreras de licenciaturas, ingenierías y maestrías, toda vez que son parte de nuestra empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que es una empresa comprometida con el desarrollo y el crecimiento de sus trabajadores en todos los aspectos.
Uh-huh. De acuerdo. Una vez terminado este proceso del día de hoy en la Feria del Empleo, ¿cuándo les notificarán si aplican para el puesto?
Nosotros obviamente el día de hoy ya estaremos llevándonos obviamente todas estas currículums, estos formatos donde ellos ya lo están llenando, y a la brevedad nos estaremos nosotros comunicando con ellos esta misma semana para darles la buena noticia que puedan ser y que son candidatos a ser parte de nuestra empresa.
De acuerdo, entonces ahí está la invitación. Pues recuérdenos el lugar y el horario en el que van a estar el día de hoy.
A partir del día de hoy, aquí en el jardín principal, frente a la presidencia, hasta las 5 de la tarde estaremos el día de hoy.
Perfecto. Y bueno, antes de terminar la entrevista, no sé si tengan algo más que agregar.
A ver, Guillermo, te voy a pasar a Edna Gómez del Toro para que te dé ciertas recomendaciones y de lo que es el evento del día de hoy.
Hola, Guillermo, buen día.
Buen día, licenciada. Sí, que nos platicara pues los pormenores de esta feria, los algunos requerimientos también.
Únicamente para no hacer más larga la entrevista y no ahondar en el mismo tema, hacerles la invitación a que se den una vueltita aquí en el stand de Flex, que está enfrente de Presidencia, como ya les mencionaron, de 9 a 5 de la tarde. Recordar que todo lo que viene siendo la generación de empleos es en bien de la sociedad, y pues que en esta administración se está buscando la reactivación pospandémica y la generación de empleos para que puedan pues ser en beneficio de todo el municipio. Entonces los invitamos a que vengan, traigan su solicitud y no se pierdan la oportunidad de pertenecer a una empresa de nivel internacional. Si por algo no alcanzan a asistir el día de hoy, pueden visitarnos en Cúspide o en Bolsa de Empleo en Plaza Zapotlán. Ahí están las oficinas de la Coordinación Económica en Cúspide, y si no, Bolsa de Empleo en Plaza Zapotlán.
Uh-huh. De acuerdo. Y bueno, pues ahí quedó la invitación para todos quienes nos están escuchando. Licenciada, ¿puede acudir cualquier persona de cualquier municipio?
Así es, la convocatoria es abierta para cualquier persona, hay varios perfiles, y mientras traigan su documentación, aquí se les va a atender. Posiblemente no traigan el perfil que a lo mejor que están buscando el día de hoy, pero como es una empresa que maneja diferentes áreas, se puede llevar para tener en su bolsa de reclutamiento.
De acuerdo, licenciada. Bueno, pues les agradecemos muchísimo que el día de hoy han tomado esta llamada, esta entrevista telefónica, y pues para todos los quienes están escuchando, pues ahí está toda esta información para que acudan el día de hoy a esta Feria del Empleo. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias, Guillermo, y pues estamos aquí a la orden para cualquier otro tema de alguna entrevista de lo que estemos haciendo aquí en Desarrollo Económico y en total en todo el gobierno municipal, y ya saben que aquí Zapotlán es la ciudad de todos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Pues ellos fueron parte de este evento de Feria del Empleo, perdón, y con esto vamos a nuestra segunda pausa.
Regresamos a Señal Informativa.
Y bueno, gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM aquí en su programa Señal Informativa. Ya son las 9:44 de la mañana y seguimos con más información. Le comento que la Asociación Civil Mujeres Rescatando Mujeres celebra su séptimo aniversario en Zapotlán el Grande. Esta asociación surge a raíz de la necesidad de apoyar y brindar asesoría y atención a mujeres a través de profesionales de manera gratuita. Sin embargo, jamás dimensionaron el impacto que podrían tener a lo largo de este tiempo. Detalla Saraí Pérez López, presidenta de la asociación.
Y entonces la gente empezó, las mujeres empezaron, oigan, háganse presentes, que necesitamos pues un lugar para que nos den alguna asesoría. Y entonces empieza a surgir ese proyecto como Mujeres Rescatando Mujeres, donde el objetivo principal era pues tener a profesionales atendiendo a las mujeres de forma gratuita, donde les pudieran dar asesorías o atención dependiendo la situación en la que la mujer se encontraba o los requerimientos que tenía tanto ella como su familia. Y es así que surge pues el proyecto, y yo lo viendo pues en lo que son las redes sociales para ver si qué profesionales pues quieren unirse a la causa para ayudar y apoyar a las mujeres. Y es así que conformamos un equipo de 5 personas, donde es una abogada, una contadora, 2 enfermeras y una psicóloga, que nos juntamos un día, nos juntamos ahí en una cafetería del centro, y pues al presentarles yo el proyecto, pues todas dijeron, va, le entramos. Entonces, pues así como surge los inicios de Mujeres Rescatando Mujeres.
A 7 años de distancia, Mujeres Rescatando Mujeres ha ofrecido atención a alrededor de 250 personas por año, ofreciendo principalmente asesorías en problemáticas relacionadas con la violencia en sus diferentes tipos, tratando de dirigirlas o instarlas de gobierno para que emitan su denuncia formal y ofreciendo una atención integral a cada una de ellas.
Hombre, ahorita la mano no tengo ese dato de cuántas mujeres hemos visto en 7 años, pero aproximadamente hemos visto de 200 a 250 mínimo por año. Entonces sí, el primer año pues sí fue un crecimiento de aprendizaje, más que nada de acomodarnos, de saber a dónde queríamos llevar el proyecto, de dejar de ser proyecto para ser asociación, porque nosotros iniciamos siendo asociación hasta el 2018. Entonces pues fueron todavía 2 años y medio, 3 años casi, para nosotros ser constituidas como asociación civil y reconocidas como tal. Entonces sí nos ha costado pues esa parte de aprendizaje y de crecimiento, y más porque queremos cada vez darle más pues a nuestros usuarios.
Por esto, en este 2022, y para no pasar desapercibida esta fecha, esta asociación civil ha decidido celebrar su aniversario con actividades en los municipios de la región, entre ellas charlas de prevención de violencia en la Casa Hogar de Ancianos en Tuxpan, un informe de actividades de este 2022, campaña de salud en la delegación El Cortijo en Zapotiltic y entrega de reconocimientos a quienes están involucrados en la labor de la asociación.
Pues tenemos también una actividad en Tuxpan, en la Casa Hogar de Ancianos, en la Casa de Día. Vamos también a llevarles ahí unos temas de prevención de violencia, y también pues hay unos juegos, un tiempo con ellos. El miércoles los invitamos al Facebook en vivo de la página, donde estaremos dando pues precisamente todo lo que trabajamos durante el año, todo el informe anual. Este va a ser a las 8 de la noche ahí en la página de oficial de Mujeres Catando Mujeres. Y ese es el miércoles. El jueves vamos a ir al Cortijo, vamos a llevar pues toda una campaña de salud, donde vamos a estarlos pesando, midiendo, tomándoles su azúcar, tomándoles su presión, van a estar los nutriólogos pues dando asesoría, los psicólogos también. Y aparte vamos, como la gente nos trae ropa donada aquí, pues vamos a llevarles ropa a regalar al Cortijo, una población pues que lo requiere, y vamos a estar llevando esa donación para allá. Y el viernes terminamos pues con un evento de aquí mismo de la asociación, con un evento de reconocimientos y agradecimientos pues a la gente que nos aportó y nos apoyó pues durante todo el 2022.
Esta asociación está integrada en la actualidad por 8 colaboradores profesionales, 8 asociadas y 15 voluntarios adultos y 10 adolescentes activos. Por último, Saraí Pérez lamentó el alza registrada en violencia en contra de las mujeres y añadió que hace falta la suma de voluntades en equipo de todos los actores sociales. Y bueno, seguimos con más. Ahora vamos con el comentario de Luis Antonio Jiménez.
Buenos días, Isabel. Buenos días a las personas que nos escuchan en Radio Universidad como cada semana. El día de hoy he preparado un comentario relacionado con el tema precisamente de la discapacidad. El sábado pasado, 3 de diciembre del año 2022, se conmemoró un año más del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En el Día de las Personas con Discapacidad, la Organización de las Naciones Unidas y diversas organizaciones en lucha de las defensas de los derechos de las personas con discapacidad han buscado poner en el tema de la discusión los tópicos relacionados con los derechos y la sensibilidad y empatía social, así como institucional, que debe existir precisamente respecto de las personas con discapacidad. Es más que claro que nuestra sociedad se encuentra sumamente vinculada con diversos componentes, algunos más, algunos menos, que tienen una relación con personas con discapacidad, o tenemos relación con personas con discapacidad. Las discapacidades pueden ser de distinta naturaleza. Pueden ser de naturaleza intelectual, pueden ser de naturaleza física, pueden ser de naturaleza motriz, las naturalezas entonces de estas discapacidades, incluso pueden ser adquiridas de manera inmediata, a veces por el nacimiento, otras pueden ser producto del paso del tiempo, de alguna enfermedad degenerativa o incluso motivo de un evento o un hecho como un accidente de tránsito o algún otro evento que una persona pueda llegar a enfrentar. Así las cosas, las discapacidades engloban una serie de fenómenos y una serie de sucesos que es necesario que la sociedad tenga en consideración. Para iniciar, es necesario entender que vivimos en una sociedad de desiguales. Los distintos actores que integramos esta sociedad somos sumamente desiguales. Algunos contamos con algunas posibilidades de acceso a algunos satisfactores sociales, otros a otros. Las identidades que nos marcan a unos y a otros hacen que entonces veamos la vida desde diferente ángulo. Cuando se tiene una enfermedad o cuando se tiene una discapacidad, se puede llegar a tener un poco más de sensibilidad respecto del tema. Cuando se está lejano a este tipo de consideraciones, la realidad es que es muy diferente la forma como se aborda el problema en la sociedad. Cada día que tenemos relación o vinculación con algún tipo de discapacidad, así sea temporal, nos obliga a pensar en qué pasaría si alguno de nosotros nos llegara a enfrentar con una realidad como esa. ¿Y qué pasa cuando vemos ese tipo de fenómenos en nuestras familias y en nuestro entorno? ¿Y qué tanto institucionalmente se protegen esos derechos y esas prerrogativas de las personas que se encuentran en una condición de desigualdad, de desamparo y de dificultad para el acceso a algunos medios de satisfacción de sus propias necesidades? Esto es lo que es necesario meditar. Por regla, la sociedad es sumamente tiende a la discriminación. Buscamos prácticamente que todos estemos sanos, fuertes. Tenemos una sociedad, como se ha dicho muchísimo en diversos autores, que pretende dar protección al hombre de género masculino, que sea adulto, fuerte, de tez blanca, etc. Y cuando se cuenta con alguna condición especial que no tenga esa fortaleza, ese color de piel, ese género, la sociedad tiende a discriminar. Y los mecanismos sociales que existen para luchar en contra de esa discriminación son aún muy limitados. Por ello, lo primero que yo invito en este comentario es a reflexionar sobre la necesidad de ser mucho más empáticos. Me queda claro, y creo que muchos miembros de la sociedad, que es difícil arreglar las diferencias que existen entre los diferentes componentes de nuestra sociedad. Me queda claro que es difícil por decreto pretender que las cosas se arreglen y seamos una sociedad empática. Pero también me queda claro que con voluntad social las cosas pueden mejorar de manera realmente tangible para todas y para todos. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Y bueno, ahora pasamos al comentario de Víctor Hugo Prado.
Isabel, buen día, gusto en saludarte a ti y a los que nos escuchan esta mañana. Enfatiza Fernando Savater que el ciudadano nunca debe apartarse de la política. Esa idea de que los políticos son sectarios olvida que los políticos somos nosotros y que los políticos que hay ahora en el ejercicio son nuestros mandados y que si son malos, manipuladores y corruptos, nosotros tampoco quedamos en buen lugar y permitimos que manden. A un político se le debe exigir que se mantenga íntegro y no se contamine con la corrupción. Se le tiene que exigir que cumpla las leyes, que persiga los objetivos para los cuales ha sido elegido, que se mantenga íntegro y no se contamine con la corrupción económica o de abuso de poder. frente a la diversidad de problemas y los tiempos adelantados de la política, estas reflexiones tienen aplicabilidad mayúscula. Tenemos que iniciar la labranza de una ciudadanía consciente y comprometida que exige condiciones para formar y reforzar su posición como sujeto colectivo con identidad, noción de pertenencia, corresponsabilidad, dispuesto a involucrarse activamente en la participación a fin de robustecerse. Dicha ciudadanía requiere, como propone Sabater una vez más, una formación intelectual en los valores compartidos y en los hábitos del pensamiento crítico racional, que incluyen tanto la capacidad de persuadir argumentalmente como la de ser persuadido por argumentos, excluyendo, por tanto, el fanatismo de principios absolutos a priori. Una formación que debe darse en escenarios como la escuela, la casa, la participación social y en la participación política directa. La cultura de la participación ciudadana se ensancha y recrea en la cultura de la transparencia, indispensable para que la sociedad pueda colaborar y sea capaz de generar propuestas orientadas al bien común. La participación no se promueve si no se conocen los asuntos públicos de efecto inmediato. Programas, proyectos, implementación de políticas públicas. La ignorancia no propicia el involucramiento ni la argumentación ni definición de posturas para resolver problemas colectivos, y la información a medias, sesgada o tendenciosa, provoca división, exclusión, enfrentamiento, desvanece la conciencia social, inhibe la participación, ensancha las barreras entre las demandas sociales y las políticas de Estado, dificulta la posibilidad de crecer en democracia y subsume a la sociedad a un autoritarismo. La participación social y ciudadana permite la conformación de redes solidarias, de plataformas para la interlocución, gestión y evaluación de las políticas públicas. Los escenarios de colaboración dan cuenta de formas cualitativas y cuantitativas de la participación y representan un diagnóstico de las capacidades institucionales. Además, permite medir el pulso de la gobernabilidad y la gobernanza, lo que deberá estar en la agenda del buen gobierno. Por lo que viene y lo que vendrá, requerimos una ciudadanía tan proactiva como insobornable. Este es mi comentario para Radio Universidad de Guadalajara, que tiene siempre una propuesta sonora atractiva y que te mantiene informado.
Y bueno, con esto llegamos al final del programa, pero no sin antes agradecerle que nos haya escuchado a lo largo de esta hora. En la subdirección de esta emisora, Víctor Muro, en controles, Arturo Santana, y su servidor Guillermo Tovar. Nos escuchamos hasta el día de mañana. Que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.